Juan Belgrano Godoy. ¿Sabés qué hincha de Belgrano?
Ah, no, yo pensé.
Puede ser la cara de sufrimiento. Puede ser la cara de sufrimiento, no gana nada hace mucho tiempo. Es más, tienen serios problemas, me parece, interno. Ahora se le fue Olave, que era como el, es el tótem, ¿viste? El monstruo sagrado, y se le fue, ¿viste? Olave ahora no tiene arquero, no tiene nada.
Era temporada.
Qué sé yo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, pero porque llegue tarde no me pueden castigar así.
No, eso no es castigo, espere que arranque José, no, ya me dijo él.
Ahora no,
sí. Ya va a venir, pero Juan, y me dijo, espera.
Fue un imprevisto, pero bueno, por favor, hincha de Belgrano de fútbol, no hablemos porque
sí.
Por ahí nos confunden con el Plan Belgrano, que sí, eso sí que está muerto, pero bueno, digo.
¿Puedes decir hincha de Belgrano de Córdoba?
De Córdoba. Exactamente.
Por no, la porque Juan, viste, lo habíamos invitado el programa pasado, pero justo nos llamó y cuando me llama me dice, tú siento una cosa así, él estaba descorchando sidra.
No,
claro, dice, no puedo ir, pues estoy ocupado, estoy haciendo un trabajo, dice, sentí el descorche de sidra. Claro, yo no, lo entendí, no, viste, lo entendimos bien.
Son los tiempos de fiestas de fines de año, de familiares.
Pero ya pasaron, el 25, el 24,
sí,
el 31.
Pero yo tengo una familia numerosa. Familia tipo conejo, digamos así.
Que vino a visitarlo por parte. Bueno, Juan, después de estas chances y este descomprimir un poco, ¿no? Después lo que dijo el doctor Vega Ancheta de los, tremendo.
No.
Tremendo esta situación. Juan, preguntarles, ¿educación está como usted, más o menos?
Está más o menos peor. Digo, en lo que se refiere a esto de que marca nación con mucha preocupación, porque nunca supe yo que la guerra se declara desde parte de la patronal, siempre esto de la jerga gremial, siempre un poco en defensa propia, el gremialismo plantea inicios o no de ciclo lectivo, medida de fuerza o no, según las expectativas que viene manejando. Pero esto que plantea Nación en boca del propio ministro Burlich, no va a haber paritarias, que el salario mínimo vital y móvil es lo que se considera como la media más un 20% sobre lo que se refiere a ese salario para el salario docente. Algo como que, como lo decía el tango, ¿no? Da lo mismo un burro que un gran profesor. Supongo que están hablando de la escuela pública, porque creo que a ellos mucho de eso no, en su clase política no están los intereses de la escuela pública propiamente dicho, y lo que se refiere a tener en cuenta la responsabilidad de Estado, el tema, si es una política de Estado la educación, se debe tener en cuenta los salarios, porque si no se tienen en cuenta los salarios, estaríamos en un planteo ya. Ya si quiere esto de no tener paritaria, ya estar en contra de algo que es por ley o de la ley, en contra de algo que es el estatuto, el mérito para un docente significa titularse, superarse, tener titulaciones terciarias, niveles universitarios, quiere decir que salario mínimo vital y móvil está planteado en el buen sentido de la comparación para un trabajador que tiene sus necesidades básicas. Quiere decir que si nos preparamos para un salario mínimo vital y móvil y un 20%, estamos hablando del empleo público medio, que parece ser que va a ser el techo de paritarias 2017, con el agravante de decir que las provincias deberán resolver su propio presupuesto educativo, algo así como fueron en los tiempos de Cavallo, que éramos provincia inviable, especialmente la del NOA, algo así como que la transferencia de los servicios educativos de Nación a las provincias fue que se hagan cargo de las escuelas y los salarios, y así no fue que tuvimos 24 salarios distintos en 24 provincias, según su capacidad económica, según su economía regional. Quizás volvamos a tener un modelo económico que condiciona la educación, que condiciona la calidad de vida de cada región. Es preocupante plantearse un 2017 en educación con esto de que un salario mínimo vital y móvil más un 20% sería lo máximo que ofrece la patronal, entre comillas, para el 2017. Eso quiere decir que hay una declaración de guerra, que no podemos hacer otra cosa que tomar el guante y prepararnos para defender el salario, el trabajo y fundamentalmente el tema de la inflación que nos absorbió todo el 2016.
Ahora dice, usted dice, bueno, este es la propuesta de nación, salario vital y móvil, propuesta de nación. Digo, las provincias no son autárquicas, no pueden tomar decisiones por ellas solas, decir por ellas solas, bueno, Nación ofrece esto, nosotros ofrecemos otro, como por ejemplo hacen los Rodríguez A en San Luis. Se manejan de otra forma, ellos se manejan solos. Dice, Nación ofrece el 10 y ellos te ofrecen el 40, por ejemplo. ¿Las provincias no pueden hacer lo mismo o es de acuerdo a la cara del cliente o nos ajustamos de acuerdo a como nos convenga?
No, sí, totalmente de acuerdo, creo que de eso se trata la autonomía provincial, de eso se trata que tenemos un día de la autonomía de la provincia, inclusive que bien lo marcamos cuando es 25 de agosto. Lo que sí tenemos que decir que la política en la provincia está atada al destino económico nacional, ya en cualquiera de las instancias, ya sean presupuestarias, ya sean de producción, ya sean de infraestructura misma, obra pública, lo que querramos tocar desde lo que es economía propia, siempre está subsidiada o está atendida sobre la coparticipación nacional y es una constante del gobierno de la provincia también tomarla como pretexto, ¿no?, a esto de que hay recorte, que no es la misma presupuesto del año anterior, que hacemos lo posible y que no podemos hacer otra cosa. Medio que también ya nos preparamos para el discurso clásico del no se puede. Y bueno, queremos saber si no se puede o no se quiere, que es el planteo de la defensa propia en lo gremial. Yo creo que va a ser esa la disputa de febrero-marzo en lo que se refiere a educación. Y también creo que el empleado público en general, digo porque si se plantea esto, ¿no?, de que hay déficit fiscal, de que hay una reunión de por medio ahí por el 2 de febrero con los gobernadores, en este caso la gobernadora con el presidente, esperemos que sean para buscar soluciones y no condicionamientos. Digo esto desde lo estrictamente gremial, desde lo político creo que va a haber un disciplinamiento. Según mi visión, por supuesto, esto es un punto de vista, como se llama el programa, ¿no? Así que mi punto de vista es que va a haber un disciplinamiento según el financiamiento nacional a la provincia. Esperemos que en este caso, y me hago responsable de lo que digo, que la gobernadora de nuestra provincia defienda la provincia más que gestione por la provincia, porque me suena un poquito débil gestionar por la provincia en vez de gestionar con la provincia, o sea, con los trabajadores, con los ciudadanos, con los intereses de la provincia. Y ahí cito con usted, eso que, tomando como ejemplo de San Luis, San Juan, etcétera, tiene una defensa de su economía regional, tiene una defensa de su autonomía, y tenemos que ver ese modelo que tocó justamente, ¿no?, el de San Luis. Fueron las primeras que usaron las escuelas charter como programa de aquel neoliberalismo del menemato, cuando se tendía a que la escuela pública comenzara a atender que la calidad educativa estaba en la educación privada y que la escuela pública sería un subsidio, digamos así, de la sociedad para alfabetizar. No nos olvidemos de eso, y aquí se cometió un gran error, y lo voy a decir porque lo dije en muchas mesas de educación, especialmente gremiales, que el sistema de educación municipales fueron propuestas de aquel Banco Interamericano de Desarrollo que hicieron los créditos condicionando la educación de aquellos tiempos de Cavallo, aquellos tiempos de la transferencia del servicio educativo a las provincias, de las provincias a los municipios, de los municipios a lo privado. Tengamos en cuenta aquel modelo, tengamos en cuenta este modelo económico. Y en educación tenemos que saber si vamos a defender o no la escuela pública y fundamentalmente si va a ser una política de Estado o una política económica.
Ahora, usted decía recién, Bueno, la gobernadora tiene que defender la provincia, tiene que defender la provincia, tiene que defender con los gremios conjuntamente. Pero hay una característica de la gobernadora de la provincia, no se ha sentado a hablar con los gremios. Es muy raro el gremio que se pudo sentar a hablar con
¿por qué me provoca, Juárez? Usted no, me quiere decir lo que pienso.
No, yo lo que le digo es que usted pide que vayan con los gremios, pero casualmente esa es una de las...
Gran déficit político de la provincia.
Lo más marcado que tiene la provincia de Catamarca es que la gobernadora poco y nada ha hablado con los gremios, casi nada.
Tienes razón.
Salvo algunos gremios afines que son uno o dos comparado con la cantidad de gremios que tiene la provincia.
Tienes razón, miren, la verdad que vamos a hacer la confesión de parte, ¿no? Uh-huh. Eso a estilo sacarme lo que tengo adentro. Pero, error porque en política creo que la mejor defensa es el ataque, hablando de ajedrez, no estoy hablando de peleas. Digo en este sentido de que aquí estamos haciendo un planteo desde el año 2016, que en defensa propia los gremios venimos planteando la defensa de la paritaria, la reapertura del segundo semestre, que iba a haber un derrame y que vamos a ver si nos corregimos la inflación. Todo eso no fue, más todas las pequeñas minucias que ocurrieron por la gestión, para decir una palabra, del ministro Gutiérrez, pero que sumadas y agravadas para un 2017 donde se proyecta un congelamiento prácticamente del salario, un ajuste prácticamente en el presupuesto, una situación de hacer una media ni piso ni techo, porque venimos de un bono que no fue, venimos de que si se gana más de 20.000 no se hay bono, si se gana más de 30.000 lo agarramos con el impuesto a la ganancia. Es como que hay que ser clase media pobre y acomodarse en ese lugar, o de lo contrario estaríamos fuera de lo que es el proyecto político en general. En particular, volviendo a la señora gobernadora, una vez, esto es una anécdota, ¿no?, y espero que no nos estén escuchando, pero dije que el gremio que mejor funciona en Catamarca es de los empresarios. No conozco ninguna reunión de los famosos empresarios del Pantanillo que no vengan a pedir subsidio a la Casa de Gobierno. Y me contestó que ya no va a dejar ningún trabajador en la calle, pero siempre y cuando le den a los empresarios. Y resulta ser que hay desocupación del sector privado, hay emprendimientos que no se realizaron en el propio Pantanillo, y siempre atendiendo el sector que pide para no dejar trabajadores sin empleo, y resulta ser que no se soluciona ni el problema ni tampoco atienden lo que es la riqueza provincial. Y digo esto porque hay una parte que no estamos nosotros discutiendo, que es el presupuesto de la provincia o el reparto de la provincia. Digo el reparto porque es una palabra para comparar, pero en ningún debate de presupuesto, ni en el propio presupuesto educativo, nos hacen participar. Parece ser que los trabajadores son mitad de piedra a la hora de discutir presupuesto. Digo para que cuando se hace una demanda salarial sepan que no somos improvisados, que tenemos propuestas, las hicimos, nos hartamos de llevar proyectos como impuesto al juego para hacer un financiamiento propio. Dijimos cómo es un incentivo a lo que, más allá del ausentismo, a premiar lo que significa